¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satel Televisión. Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Quiero aprovechar para recomendar una radio online que está pegando muy bien. La mejor música del rock and pop 80s, 90s y 2000 está en Radio Carolina. Vive la mejor época en Radio Carolina. Ingresa a Satel Televisión. .p y disfruta del mejor rock and pop del Perú y de todo el mundo, ¿eh? De los 80s, 90s y 2000. Carolina es la radio, es una de las radios de la corporación Satel. Visiten sateltelevisión.p. Los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de literatura, pero sobre todo de emprendimiento cultural. Este libro, muy interesante, que todavía está disponible aquí en el Perú, le pertenece a Lía Camilo. La novia de Superman es un libro que se publicó en España ya hace algún tiempo, pero que sigue impactando y tenemos la oportunidad de conversar con la autora. Bienvenida, Lía Camilo, actriz, escritora y sobre todo una peruana más. Bienvenida a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias por la invitación. Muy bien, encantada de estar aquí.
Bueno, tuve la oportunidad de ver una obra tuya que está en cartelera en este momento, Loco por Sharon, ¿no? Una Loco obra impactante donde tú protagonizas también un papel bastante, bastante fuerte, ¿no? Y quiero felicitarte de antemano por este gran trabajo. Gracias. Que vienes realizando. Y bueno, iniciemos con Loco por Sharon, esta obra que está todavía en temporada y que tiene mucha afluencia de gente y que se está presentando en el piso 1 de Miraflores, atención. Jueves, viernes y sábado en el horario trasnoche. Esta es una obra de microteatro. Piso 1 de Miraflores, Loco por Sharon, protagonizado por Lía Camilo. Cuéntanos un poco al respecto.
Así es. Loco por Sharon es una obra, como bien dijiste, de formato corto. Dura aproximadamente 15, 18 minutos. Bien intensos, como pudiste ver. Es una obra que usa una escena muy famosa de una película de Sharon Stone, está Instinto Básico o Bajos Instintos, como se conoce en algunas partes, con esta escena del cruce de piernas de Sharon Stone, por la cual mucha gente enloqueció durante mucho tiempo, en una época en la que el cine era quizás un poco más recatado y no era tan explícito, ¿no? Y bueno, Herbert Corimanya escribe esta obra para aprovechar esta oportunidad para hablar de acoso en el ambiente laboral, del acoso que sufren algunas actrices o que hemos sufrido muchas actrices a la hora de ir a castings, de enfrentarte a este mundo tan vertiginoso que es la competencia, la carrera actoral como tal, ¿no?
Claro que sí. Bueno, y mencionabas este tema del acoso, que es una obra que impacta mucho, pero con un tema de reflexión también. Y hago también hincapié porque tu libro, La novia de Superman, ¿no?, que se presentó en España, también habla de temas fuertes. Digamos que estás comprometida con contenido, digamos, que te hace pensar, que llama a la reflexión y que busca también soluciones.
Sí, estoy comprometida con los temas que nos afectan a las mujeres, sobre todo, porque soy mujer, porque soy latina, porque me ha tocado reinventarme un montón de veces, y entonces creo que las mujeres somos estandartes de la reinvención, ¿no? Siempre estamos no necesariamente hablo desde el lado profesional, sino desde el lado personal, espiritual. Las mujeres constantemente estamos reinventándonos como para sacar adelante a nuestros hijos, nuestros hogares, luchando contra la discriminación, contra la desigualdad. Y estoy también muy comprometida con todos estos temas que tienen que ver con el alma y con los seres humanos y con esta cosa que nos diferencia de los seres vivos, que es la humanidad, ¿no?
Claro que sí. Bueno, son temas bastante profundos, pero que se necesitan poner en la opinión pública. Necesitamos que la gente en el Perú vea buen teatro, pero que también vaya más allá de la risa fácil. También va para el cine, ¿no? Nos hemos acostumbrado tal vez a la frivolización y muchas veces no utilizamos el arte para dar mensajes de valor, ¿no? Y esto viene a acotación, por ejemplo, políticamente, algunos congresistas están viendo que se quieren bajar, por ejemplo, la ley del cine, quieren acortar el presupuesto. ¿Por qué es importante el cine, por qué es importante el teatro para la sociedad en general?
Mira, para responder a tu pregunta, que es, yo pienso que el hombre no es nada más, los seres humanos no somos nada más pan, no somos solo comida, salud. La salud, el arte es salud, porque le da la posibilidad a la gente de salir de su realidad, de abrir su mente, de explorar nuevos universos, nuevas sensaciones, de expandir su conocimiento, de entender también su problemática a partir de representaciones que los alejan de la realidad que tienen para poder comprender también otras realidades, de ponerse en los zapatos del otro, nos humaniza. En fin, podemos, desde la forma en la que aprendemos, yo creo que el arte tiene que ver con la formación de los pueblos, con la cultura, con lo que somos como seres humanos, ¿no? Mucho del cine que se hace acá en el país, yo creo que la gente la gente que está a favor de la derogación de la ley del cine es porque no comprende cómo funciona ni qué cosa es lo que financia esta ley de cine, ¿no? Esta película, Ronnie Monroy, el caso Monroy, de la que estuvimos hablando antes de comenzar el programa, es una película que se puso en España, que habla de nuestro sistema penal, no solo de nuestro sistema penal, sino también del sistema penal latinoamericano, del sistema de la corrupción mundial, pero que también habla de nuestras costumbres, de las costumbres latinas, muestra la vida del peruano, muestra el Perú, muestra una parte también de humanidad y de una problemática de la que nadie habla, que existe mucho en los países como el nuestro, donde hay mucha población en prisión por tráfico de drogas, por narcotráfico, por ser mulas, por no mujeres que están al borde de la desesperación y exponen todos estos casos. Todo esto no hubiese sido posible sin la financiación del gobierno, del Ministerio de Cultura, porque son proyectos totalmente independientes. Esta película se demoró 10 años en hacerse, aún con la financiación. Si no hubiésemos tenido la financiación, es una película que jamás hubiese salido al aire, que no hubiese llevado el nombre del Perú al Festival de Málaga, al Festival de Cine de La Habana, a festivales importantes donde está cosechando ahora premios y donde está viendo la luz en otros lugares. Hay otros. Hace el fin de semana se presentó también en Carolina del Norte y me escribieron desde allá, acabamos de ver, qué brutal, qué terrible que pase esto, y pone la realidad peruana también en la vista de otros países y de otros mundos que a veces ni siquiera saben que existimos ni piensan en nosotros.
Claro que sí. Bueno, tú llegaste al Perú también por una actividad cultural y te quedaste en el país. Pero regresaste a Cuba hace algunos meses justo para presentar el caso Monroy y estuviste envuelta en una polémica. Diste algunas declaraciones y el aparato coercitivo, ¿no? No le gustó lo que dijiste y empezaron a vetar a los periodistas que estaban publicando tus comentarios.
Así es, algo, ¿no? Así.
Esto tiene que ver con la libertad. Y también vi que en una entrevista reciente mencionabas el tema de la libertad y los peruanos, que de pronto los peruanos no nos damos cuenta de cuán libres somos frente a otras realidades.
Así es, y lo sostengo, a pesar de que esto también ha causado mucha polémica porque la gente automáticamente empezó a escribirme, ¿cómo puedes hablar de libertad en un país en el que se vive así, asado? Y ustedes tienen educación, tienen salud, tienen... Y la verdad La libertad no tiene nada que ver ni con la educación ni con la salud. Los cubanos son un pueblo increíblemente oprimidos teniendo educación. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un pueblo culto estar oprimido? Pero lo está. Y se han encargado de que tuviéramos el tipo de inteligencia o el tipo de educación o el tipo de conocimiento que servía para la manutención del estatus y del Estado y de la dinastía y de la dictadura. Hemos sido esclavos, esclavos intelectuales de un propósito más, más ambicioso y que todavía mantiene un pueblo esclavo.
Claro que sí. Cuando decidiste quedarte en el Perú, ¿fue tal vez por salir de tu zona de confort o tal vez escapando realmente
de
una
realidad?
No lo
había decidido realmente. O sea, existía la posibilidad de que nos quedáramos. Pero una vez que uno abre los ojos ya no los puede cerrar. Y yo recuerdo que hice esta historia que hice ahora, fue una de las historias que voy a hacerte ahora, es una de las historias que detonó todo este tema en Cuba, porque yo hablaba de la libertad y lo que dije fue que el día que entré a Perú, que llegué a este país, fue el día en que me di cuenta de que el mundo era libre. De que la gente podía expresarse, de lo que era realmente ser libre, de que la gente podía expresarse con libertad, expresar lo que tenía en su cabeza, en su mente, estar o no de acuerdo, que tenía un voto que valía o no para algo, pero sentir que cuenta tu participación en la historia, en la decisión y en el rumbo de tu país es muy importante. El taxista que me traía del aeropuerto, yo recuerdo que venía en el taxi admirando todo, porque para mí todo era muy nuevo.
¿Cuándo llegaste?
Cuando llegué, llegué un 6 de agosto.
¿De qué año?
Del 2022. Okay. Nunca me voy a olvidar. Del 2002.
Del
2001, 6 de agosto. Hacía mucho frío, veníamos en el taxi. Estaba sorprendida mirándolo todo. Y una de las cosas que más me llamó la atención, porque en la época en la que yo llegué, Toledo era presidente, era un cartel enorme que había en toda la avenida Fawcett, en una de estas paredes industriales, que decía Nolo Toledo. El cartel era tan gigante como la pared. Y yo recuerdo que las personas que venían conmigo en el taxi, les mencioné bajito, Toledo no es el presidente porque hay un cartel que habla mal del presidente. Porque en mi país no se puede hablar mal, no se podía hablar mal del presidente. Y el taxista, adelante, que me escuchó, empezó a gritar por la ventana, ese concha maldito, mira todo lo que ha hecho con mi país. Y yo, señor, por favor, baje la voz, que nos va a meter en un problema. Y el señor, porque fue una reacción orgánica mía de que si vas a decir algo en contra del gobierno, mejor bajas la voz, porque no sabes quién te puede estar escuchando, que te puede meter en un rollo. Y el señor se volteó y me dijo, señorita, yo estoy en mi país y en mi país yo digo lo que a mí me parece en el tono que yo quiera. Nadie me puede callar. Y aquello me impactó tanto. Y dije, este hombre es libre y entiende realmente que puede ser libre de la forma en la que escoja. Y luego, en contraste, claro, la pobreza, la diferencia entre los sistemas, ¿no? Sí hay cosas chocantes, pero la libertad no tiene precio.
Estás, a propósito de lo que habías mencionado hace un rato del caso Monroy, el contexto, ¿no? Una cárcel. Y ahora precisamente también estás ensayando para una obra que transcurre también en una cárcel.
Sí, creo que estoy ahí como por el destino marcado con los temas de la libertad. Ajá. Pero bueno, en este caso en Madriguera no tengo tan buenas intenciones, ¿no? Soy más bien la cabecilla de un grupo Mara Salvatrucha. Estos Maras 13, un grupo salvadoreño que está en la cárcel y está en pugna con la cabecilla de otra pandilla y ambas están peleando por una nueva prisionera que acaba de entrar de la que el grupo contrario se quiere vengar y que ha elegido a mi grupo como parte de su familia, y nosotros nos vemos en la en el compromiso de defenderla porque es la ley de la pandilla, ¿no? Entonces, es una obra con un formato distinto de cine-teatro. Está dirigida por Renato Argüelle, es un director joven que ha traído este formato, digamos que novedoso, donde muestra escenas de cosas que suceden dentro de la obra, pero que no las ves en la actuación teatral, sino que las ves grabadas en formato de cine dentro de la obra, mientras ocurre lo que está apreciando el público en la hora y media que toma la obra.
¿Cuándo se estrena y dónde?
Se estrena en la Sala Quilla el 3 de mayo, en la Sala Quilla Barranco, el día 3 de mayo. Tenemos un elenco maravilloso de actrices jóvenes y no tan jóvenes.
Todas mujeres.
Como yo, todas mujeres. Contamos con Trilce Cabero, con Karen Hispano, con Cristina Benavides, con Katia Salazar, Fiorella Flores. Tenemos Alania Cabrera. Estamos Alana La Madrid. O sea, es un elencazo enorme. De gente que está dándolo todo y haciendo su mejor esfuerzo para que se lleven un espectáculo muy interesante. Es bien movida la obra, bien intensa. Hay un poco de todo, de violencia, de intriga, de cine, de teatro. Así que no se la pueden perder. Vayan a vernos a la Sala Quilla.
Bueno, lo que vi ahora mencionando tu trabajo como actriz, lo que pude ver en Loco por Sharon, es que la gente sale impactada, sale un poco con el tema pensando, ¿no? Y de hecho que te deja varios días meditando sobre el contexto, sobre el mensaje que el dramaturgo Herbert Corimán ya quiere dar. Y veo que también tú tienes ahí un rol bastante importante en el mensaje, ¿no? Que tiene que ver con el acoso, ¿no? Pero sobre todo con el maltrato a la mujer, ¿no? Y sobre todo este libro, que también tiene que ver con el maltrato a la mujer también, ¿no? Y este libro ha sido publicado en España, lo has presentado en ese país.
Lo he presentado acá en el Instituto, en la Facultad de Ciencias y Letras de la Facultad de San Marcos, de la Universidad Mayor de San Marcos. Se presentó también en el Centro Cultural de España. Muchas gracias a la gente del Centro Cultural de España, que fue donde se hizo también el lanzamiento. Con bastante éxito y emoción lo hemos presentado. La verdad que sí, es un libro que me ha traído muchas satisfacciones.
Pero es un tema fuerte.
Es un tema fuerte
y que de pronto muchas veces la sociedad lo invisibiliza, ¿no? A veces no quieren mencionar ciertos temas. Y veo que tú estás siempre involucrada en temas que no se quieren decir muchas veces, ¿no? Y estás preparando también un nuevo libro que habla de un tema que de pronto nadie quiere mencionar.
Así es. Este libro habla de la muerte, del suicidio.
¿Cuál es el título?
Ojos de caballo.
Ojos de caballo.
Ojos de caballo trata sobre el suicidio, sobre la depresión, que creo que ahorita... ¿Por qué? ¿Por qué sale este libro? Porque yo misma he tenido un episodio muy, muy cercano y además... Tengo muchos amigos que últimamente han terminado cometiendo suicidio. Hemos perdido mucha gente también en el medio, gente amiga, gente que sufre de depresión, que lucha cada día para levantarse de la cama y para ser exitosa y para brillar. Y nadie sabe el infierno que vive dentro, ni las batallas que lleva, ¿no?
Así es.
Entonces, me parece un tema interesante. Que me toca muy de cerca por toda la gente que te digo, amiga, que he perdido y que tengo a mi lado viviendo temas de depresión. Y bueno, creo que los ojos de caballos tienen dos o tres curiosidades interesantes que me llevaron a hacer este link entre la depresión y el animal.
Mencionaba dentro de los trabajos que he podido ver, he podido revisar en tu trayectoria artística, estás involucrada siempre con temas polémicos, fuertes, como mencionaba, temas que de pronto no se hablan y viendo la realidad peruana, no es el caso del caso Monroy o, por ejemplo, las películas de Catacora que se están proyectando muy bien y se están valorando muy bien frente a otros contenidos, sin mencionarlos tal vez, pero que de pronto buscan la risa fácil, buscan la frivolidad, un culto al no pensamiento. La gente no quiere pensar, tal vez. ¿Tú sientes eso?
Sí, la gente quiere vivir anestesiada, quiere no sufrir, porque es una manera de escapar también, ¿no? De lo mal que está todo, de cómo va el país, de lo desalentador que es el futuro. Y hay una tendencia a escapar del problema en lugar de enfrentar el problema. Es muy humano también escapar. Y cuando se viven momentos como estos, donde todo va a la deriva, uno un poco como que aprende a sobrevivir siendo escapista de su propia realidad. Y yo creo que el arte sirve precisamente para enfrentarte con el problema día a día. Es una oportunidad que los creadores podemos aprovechar para que la gente pueda pensar en la herida sin sentir el dolor.
Claro que sí. Regresaste a Cuba después de más de 20 años, me parece.
Más de 22 años.
¿Cómo lo viste?
Hubiera deseado no haber vuelto. Lo pasé muy mal.
Por la experiencia que
mencioné. Encontré un pueblo muy empobrecido, muy triste. Lo más triste que vi fue que la gente no tenía esperanza, ¿no? Que es lo peor de todo.
Tal vez cuando te fuiste de Cuba había esperanza, había gente todavía guardada ilusión.
Sí, sí. Y lo ves en el comportamiento de la gente, en el cubano, en este mito de que el cubano no pierde la alegría, no pierde la amabilidad.
Ya no está tan alegre.
Y ya no es tan alegre, ya no es tan feliz, ya no es tan amable. Las cosas en el país van muy mal, la gente la está pasando verdadera y dolorosamente mal. A ciegas, a oscuras y en silencio, porque nadie puede imaginarse lo que sucede, porque tampoco es visible. Lo poco que se consigue ver a través de las redes no ilustra la realidad de lo que se está viviendo en Cuba. Yo me pasé todo el viaje llorando. No podía parar de llorar. No podía parar de sentirme mal, por estar bien. De sentir culpa por estar bien, por vivir en un país que tiene esperanza y ver a mi pueblo tan desesperanzado de que las cosas puedan cambiar a mejor en algún momento.
¿Tu familia sigue viviendo en Cuba?
Mi familia vive, mi familia básicamente vive en Cuba, salvo mi madre y mi hermano España. Que vive en España y en Rusia.
Las oportunidades son muy escasas.
Son muy escasas, son nulas.
¿Y encontraste en el Perú tu patria?
Encontré en el Perú mi patria, mi amor también, mi familia, encontré mi lugar en el mundo también. Lima, bueno, Perú en general es un país que yo siempre he dicho que es un país hembra, que es un país mujer, porque es un país que abre las piernas, que acoge si sirve la... que acoge, que recibe, que da, que brinda, que materna. Siempre pienso que los extranjeros somos muy bien recibidos en el Perú. Y pienso que por eso abusan tanto de este país. Que por eso, como es un país que recibe tanto, pienso que por eso, y tiene tanto para dar, los gobernantes se han adueñado
se aprovechan
de esa
mucho.
Capacidad de dar para tomar y para tomarlo todo.
¿Tú trabajarías en alguna producción, comedia, algún género de estos que se desarrollan con mucho éxito, que de pronto no tienen un mensaje a la reflexión, a la crítica? ¿O no te sentirías muy cómoda?
Mira, a veces yo creo que hay formas de decir todo, ¿no? Quizás unas más superficiales, otras más profundas. Pienso que actualmente muchos hacemos el arte que podemos hacer y la situación de los actores últimamente es la de encontrar oportunidades donde ser vistos, más que reflexionar sobre qué...
¿Qué dicen?
Sobre qué dicen, que es un problema grave ahorita, ¿no? Uh-huh. Para el artista. Pero hay tan pocas posibilidades. A veces me encuentro con artistas que me dicen, no quiero hacer esto, pero si no lo hago, ¿de qué vivo? Uh-huh. Y lastimosamente esto es lo que tiene aceptación, esto es lo que tiene público, esto es lo que me da fama o me da un poco de aire que probablemente me permita hacer otras cosas con las que quizás estoy más de acuerdo o estoy más alineado. Y te das cuenta que también es un poco... Sí, es un poco parte de los... de las concesiones que hacemos todos los días, los peruanos, las peruanas y la gente para sobrevivir en un mundo en el que cada vez nos toma menos en cuenta.
Claro que sí. Bueno, es sumamente importante darle visibilidad a la gente que hace patria a través de la cultura, que deja mensajes y que está pensando un poco más en la reflexión o en la crítica, más allá de darle, como dicen, lo que le gusta a la gente. Que es así. La risa, pan y circo.
Pan y circo.
¿No?
Que eso... siempre es una línea que funciona tan bien porque, uh-huh. Porque ya convengamos que el ser humano busca escapar.
Claro que sí.
De aquello que le duele, ¿no?
Lía Camilo, eres escritora, eres actriz, eres madre, ¿no? ¿Qué le puedes decir a los peruanos, a los jóvenes que están viendo esta entrevista y que de pronto a través de tu trabajo como actriz, como escritora, de tus comentarios también puedan ver una forma distinta de pensar? ¿Qué les puedes decir?
Que consuman arte. Uh-huh. Yo pienso que el arte, la cultura es la respuesta para todo en la vida. Uh-huh. Que lean, que busquen libros, que se expresen, que dejen salir el artista que todos tenemos dentro, que conecten con la naturaleza, con sus formas de expresión. Porque lo que tenemos dentro es lo único que puede cambiar lo que vivimos fuera.
Uh-huh. Cuando estabas en Cuba, antes de llegar al Perú, ¿trabajabas en arte?
Sí, también.
Creo ¿Habían que, oportunidades?
Creo que toda la vida he estado un poco ligada. Habían oportunidades. Ajá. Hay oportunidades para trabajar en Cuba diciendo lo que el gobierno quiere decir.
Uh-huh. Hay que estar alineado, entonces.
Hay que estar alineados. Okay. Hay las oportunidades que da... el dador de oportunidades.
Cuando llegas al Perú es que rompes ideológicamente, porque vi una entrevista que tú inicialmente en tu juventud simpatizabas, digamos,
claro,
con el lineamiento de gobierno. Tal vez no habían otras alternativas.
Claro, siempre simpaticé con el gobierno porque date cuenta que yo nací dentro de la revolución. Yo no conocí otro sistema nunca y está muy bien pensado todo. Uh-huh. Todo el sistema ideológico que se lleva a cabo en el país y de doctrina está muy bien hecho. Y tú recibes desde que naces un adoctrinamiento y una forma de se te inculca una manera de pensar de la que luego es muy difícil librarte. Uh-huh. Y yo era una defensora del sistema hasta que comprendes, hasta que tuve acceso a otras literaturas que eran prohibidas en el país, hasta que tuve acceso a otras realidades, hasta que tuve acceso a prensa extranjera, hasta que pude comparar la realidad de la que... la idea de la realidad que yo tenía de lo que era el mundo y el mundo.
Claro que sí. Muy profundo, muy complejo el tema, ¿no? Sobre todo con un país que tiene una dictadura que ya viene de décadas, que se ha instaurado, ¿no? Yo te estaba comentando, cuando tú venías al Perú, yo me iba a Cuba, pues fui al Festival de La Habana, al Festival de Cine, en el 2001, y recuerdo con algunas colegas, ¿no?, de cubanas, tuvimos oportunidad de jugar un juego de mesa, ¿no?, tipo Monopolio o algo así, o cartas había que ver, y salió una figura de Mickey Mouse y no la conocían. Y entonces para nosotros nos pareció bastante...
Raro que no conozcan Mickey Mouse, pero es posible porque... Claro, por la globalización y todo, pero es posible porque en Cuba en una época... o sea, nuestra influencia cultural no era norteamericana o no fue estadounidense o norteamericana como el resto de Latinoamérica, uh-huh. sino nuestra influencia cultural vino muy de Europa del Este, uh-huh. Y diga, muy de Europa. Entonces todas nuestras referencias eran rusas, polacas, incluso los dibujos animados, las películas que se consumían en Cuba eran alemanas, polacas, rusas, inglesas, uh-huh. pero muy poca cultura latinoamericana o estadounidense. Uh-huh. De hecho, yo no sabía quién era el Chavo del Ocho hasta que llegué acá. No tenía idea de quién era, el Chapulín Colorado hasta que llegué acá, ¿no? Son cosas, o MacGyver, o todos estos 007, ajá. son ese tipo de influencias uh-huh. que todos tienen y que nosotros uh-huh. teníamos otras. Yo sabía quién era el Príncipe Iván.
¿La película Bajo ese instinto la conocías?
Sí, sí la conocía porque creo que Hollywood siempre ha encontrado una forma de llegar. A los lugares.
Lía Camilo, por favor, hay que retomar el tema de qué estás haciendo en este momento. ¿Estás haciendo Loco por Sharon?
¿Hasta ahorita cuándo? Estoy haciendo Loco por Sharon hasta el 20 de abril. Estamos en Piso 1, un formato de microobras de teatro de 15 minutos en el horario de trasnoche. Jueves, viernes y sábados a partir de las 10:30 por turnos. 10:30, 11:15 y así hasta las 12 de la noche. No se la pierdan, estoy con Claudio Calmet, una obra dirigida por Herbert Corimanya y escrita también por él, basada en esta película Instinto Básico de Sharon Stone y Michael Douglas. Uh-huh. Por otro lado, vamos a estrenar Madriguera en la Sala Quilla, en Barranco, a partir del 3 de mayo, no se lo pueden perder, jueves, viernes y sábados. Uh-huh. También nos estamos viendo, es una obra familiar que pueden ir a disfrutar en un formato de cine-teatro bajo la producción de Abuelo Producciones y dirigida por Renato Argüelles. Madriguera con un elenco femenino brutal, no se lo pueden perder.
Buenísimo, y para terminar, tu libro Ojo de Caballo.
Mi libro Ojos de Caballo, que todavía no sale,
corrigiendo,
estoy escribiendo todavía.
Estás terminando de escribirlo.
Pronto entramos en etapa de corrección, pero...
¿Novela?
Es una novela también.
Ok, esta también es una novela.
Pero esta es una novela, un poco de autoficción.
La novia de Superman.
La novia de Superman. Ajá. Lo pueden encontrar en las librerías digitales, lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, y además en físico en la librería de Babel Libros. Uh-huh. La librería de Javier Macías, que está en Miraflores.
Claro que sí, buenísimo. Te felicito, Elía, por el gran trabajo que estás haciendo. Te felicito por la fortaleza que has tenido. Dejaste un país, dejaste una circunstancia complicada, pero has encontrado en el Perú tu casa, ¿no? Has encontrado tu familia, has hecho tu familia aquí. Has sembrado aquí en nuestro país y nosotros estamos más que contentos de tenerte como una peruana más.
Y yo más que feliz de todo lo que tengo, de todo lo que ustedes me han dado. Gracias.
Muchas gracias. Estamos disfrutando de tu talento en este país y que seguramente va a seguir trascendiendo fronteras, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por tu participación en el programa. Así que ya saben, amigos, Lía Camilo está en Loco por Sharon, esta obra de teatro que está hasta el 20 de abril. Quedan pocos días, jueves, viernes y sábado, en horario de trasnoche a partir de las 10 de la noche, en Piso 1 de Miraflores. Y se estrena el 3 de mayo.
El 3 de mayo.
El 3 de mayo en Sala Quilla de Barranco, Madriguera, esta obra de teatro también. Se viene con todo, así que recomendamos estas dos obras de teatro donde participa Lía Camilo. Recomendamos también este libro, La novia de Superman, que se vende en la librería Babel de Javier Macías en el distrito de Miraflores. Y ya viene el siguiente libro, segunda novela de Lía Camilo, Ojos de Caballo. Ojos de Caballo, así que estaremos atentos de esa participación. Muchas gracias por la entrevista, Lía, y te deseamos lo mejor en tu carrera, en tu trayectoria artística, que es bastante nutrida y que estamos muy contentos de que estés con nosotros en este país.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias por tu participación y con esto terminamos. Muchas gracias por su gentil sintonía, tecnología y negocios, siempre presentando a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión a través de Satélite Televisión, porque Satélite Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Hasta la próxima.
Muy pronto en Lima. Ibar. La nueva plataforma de taxis por aplicativo ingresa al Perú. Ibar. Aprende y gana dinero con nosotros.
Hola, soy Emma Petit del Río y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca.
Somos agentes inmobiliarios reconocidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los inmobiliarios.
Con proyectos e inversiones inmobiliarias.
Grandes invitados.
Área legal, tributación, arquitectura.
Inversionistas.
Con el equipo de venta necesario para desarrollar tu negocio y llevarlo al éxito.
Los inmobiliarios. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana.
Los Inmobiliarios por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Desarrollando el Perú.
Perú, potencia sudamericana.
Con el magíster Juan Carlos Sánchez Montes de Oca.
Abordaremos temas de geopolítica, política de Estado y contaremos con grandes invitados.
Desarrollando el Perú.
Nos encontramos todos los jueves de 8 a 9 de la noche.
Desarrollando el Perú por Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades.
Sacia tu sed con el toque puro de Agua Pradinet. Contáctanos al 903000-757.
Yo tomo Agua Pradinet.
Soy directa, soy pragmática, soy Andrea Medina Stein y llego con temas que provocarán controversia y despertarán pasiones encontradas. Yo soy Polémica.
Polémica con Andrea Medina Stein.
Por Satel Televisión.
El canal de las grandes oportunidades.